Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Hoy estoy en Ketológica aquí en Bayamón. Me invitó Héctor Rosa, que vamos a estar hablando súper cool con él. Hace ya un tiempo, ya tú estabas en el episodio, aquí en Adiego, en el podcast. Estaba revisitándolo, fue en el episodio número 59, mano. Estábamos en medio del revolú.
En plena pandemia.
En plena pandemia, ya tú, tengo historia contigo también.
Veníamos en una transición de vida en ese momento.
Sí, y los que quieran escucharlo, lo pueden escuchar. Hasta tenía un tono muy diferente de lo que estábamos hablando, ¿no? Había mucha emoción ahí.
Y todavía estamos bien, estamos felices.
Así que...
Lo que yo vengo, yo llamo a Oli y le digo, lo que tenemos que hablar. O sea, aquí esto está manga por hombro y hay que criticar y hay que decirle a la gente que es la que hay.
Sí, así que nada, gracias por la invitación. Nuevamente en el podcast, Héctor Rosa.
Estamos aquí en mi tiendita en Bayamón, en la Avenida Laurel. Esto es un espacio súper chulo. Esto yo lo abrí para mis clientes de dieta.
Ya.
El que me sigue mi trayectoria, venimos de restaurantes. Uh-huh. Ahora yo me dedico 100% de mi tiempo a... inicialmente con keto, fue lo primero que hicimos. Ya tenemos 4 diferentes tipos de alimentación y hay de todo. Hay low carb, hay portion control, hay súper personalizada. Lo que nosotros estamos haciendo es aprovechar la plataforma que nosotros tenemos aquí, los delivery, la cocina, el tiempo, el espacio, la experiencia que hemos adquirido durante estos 3 años de lograr hacer este negocio exitoso y que fuese esto. Tú me conoces, cuando hablé con Orly en aquel tiempo, yo estaba en una marquesina ahí metido en la Avenida Laurel, en la Santa Juanita, y me mudé para acá. Y
está bello el local, no había tenido la oportunidad de venir a verte, pero sí, llevo tiempo, y a veces eso lo dice uno para rellenar, pero yo llevo pensando en ti hace un tiempo.
Me has escrito 2 o 3 veces.
Porque caí en un, ¿verdad? Es parte del crecimiento, estoy metiéndome a los negocios, ¿no? Y más a la comida, que aunque llevamos tiempo corriendo en la industria, es otra etapa completamente. Y créeme que yo estaba pensando en ti para poder hablar porque son otras cosas, son otras presiones, son otras preocupaciones.
Son muchas preocupaciones.
Son muchas preocupaciones. pero es diferente, tú sabes, porque, vuelvo, tú ya llevas casi 20 y pico de años en la industria.
21.
Yo me acuerdo que estaba revisitando el podcast el 2020, ya había soltado mucho de los restaurantes, por X oye razón, ¿no? Estabas reencontrándote con tu familia. Eso fue bien, por eso te digo que fue bien emocional.
Están aquí todos, ¿viste?
Y todos están aquí. Y están bien, emocionalmente se ven bien, físicamente se ven bien. Tú has hecho una transformación completa. Y te estaba buscando para hablar. Y de momento, Oli, hay que sentarnos porque hay que hablar. Y yo, dale, esto fue mi gente, esto fue ayer.
Y ya estamos aquí. Por la tarde hablamos. Y yo le dije, esto hay que hacerlo. Al final, estas conversaciones, yo vengo, a mí me encantan los podcasts, y yo vengo de podcast cuando esto surge. Uh-huh. O sea, la primera vez que yo vi un podcast, y dije, está bien gufio, porque esto es un programa de radio, a mí me gustan mucho los programas de radio, Ana se molesta, a veces yo tengo radio puesta, yo no escucho música, cuando estamos en horario de radio nacional, yo estoy escuchando alguna emisora, la que sea, pero estoy escuchando emisora. Me gusta ese trabajo, como que yo creo que es un trabajo súper difícil. El tú llevar las emociones todos los días iguales, no importa lo que te esté pasando, puedes estar cogiendo fuego la aldea y tú tienes que estar ahí, ¡ah, corillo!
Y no es cuestión de hablar, es cuestión de que tengas un tema y lo dirijas.
Y tu trabajo siempre depende de un hilo, porque eso es números, y si los números no se dan, se fueron para pique.
Exacto.
Y por eso hay tantas rotaciones de programas de radio. Pero vengo de eso, después veo los podcasts y esto me gusta un montón. Y después surge el 86 y empezamos a hacer esos podcasts. Y siempre me han gustado. Y de los poquitos podcasts de comida que se... Bueno, el podcast de comida que prevaleció dentro de todos los que se hicieron, pues fue el tuyo. Y en verdad, pues eso se llama... La consistencia de hacer esto es complicada.
Sí.
El tú organizar entrevistas con gente diferente todos los días es súper complicado. Y mantener temas de conversación que se escuchen relevantes, interesantes, que cojan a la gente y lo ocupen una hora de su día. Bueno, sabes que eso es complicado.
Sí, y atraer al foodie es complicado. Tú llevas mucho tiempo mirando al foodie desde diferentes puntos, tú sabes. Desde la cocina, desde el salón, escondido.
Aquí, a veces, bueno, por eso te escribí ayer. Yo dije, hay que hablar porque yo creo que aquí Puerto Rico ha hecho una evolución post-pandemia bien loca. En los restaurantes, en la escena gastronómica, en lo que está pasando en la calle, como todo. Es como yo digo, yo me senté, ¿cuándo fue la última vez que yo me senté a comer yo me siento a comer 4 o 5 veces en semana realmente. Donde más dinero yo gasto en mi año es en comida. En restaurantes. Uh-huh. A mí eso es un vicio que yo tengo. Me gusta probar restaurantes. Los que son de la industria me han visto en todos los restaurantes. Yo he ido a todos los restaurantes. Han sido pocos los que no he podido visitar y ha sido por tiempo más que por otra cosa.
Claro.
Yo me mantengo un estilo de alimentación complejo. Yo hago ultra low carb, casi keto durante toda la semana. Hago ayunos súper largos. Yo me tomo este café negro que me tomé ahora mismo contigo y no como hasta las 6 de la tarde hoy viernes.
Wow.
Pero a las 6 de la tarde voy y me voy a sentar a comer algo bien chévere. Como que voy a escoger un sitio donde ir y voy a sentarme.
Pero ha sido un proceso. ¿Desde cuándo tú decidiste, hiciste clic de que necesito rebajar o necesito estar en salud? No necesariamente porque uno esté, gordo, ¿verdad? Es que esté mal completamente de salud. Pero ¿cuándo fue? Porque
Tú conoces a Alex, ¿verdad? Al de Keto Boricua.
Sí, claro que sí.
Alex empieza con lo de Keto Boricua después de tener Open Food. Alex empieza con la página Open Food, lo conozco, nos hacemos panas, tenemos una relación. Él empieza con Keto Boricua. A mí, para serte súper sincero, le presté cero atención al principio. Okay. Cero atención. No tenía idea de qué se trataba, no me importaba. En este tiempo de mi vida, el ser gordo no era algo relevante en mi vida.
Claro.
No me importaba, no lo tenía como...
Aunque estabas 16 horas parado.
Literalmente. Pero hay una diferencia, era la edad. Yo tenía 20 y pico de años. Yo me sentí, todos mis 20 y pico, de los 20 en adelante hasta los 30, yo lo pasé siendo una persona obesa, gorda. Tal vez yo no me presentaba como una persona gorda, ni mi actitud era de persona gorda, porque yo no paraba de trabajar, no me quejaba, le metía por ir para abajo, me compraba ropa más grande y seguía funcionando como si no pasara nada.
Sí.
Pero Ana, mi esposa, empieza a hacer keto con Alex, porque sí a Ana le importaba verse bien, y había hecho 40 dietas diferentes y ninguna le había salido. Y entonces empieza a cocinar con Herbalife, pero la otra dieta. Y entonces empieza a hacer keto, y la transformación de ella fue tan salvaje y tan radical y tan abrupta que yo necesitaba catch up con ella.
Claro.
Porque yo dije, yo me veo mal ahora al lado de mi esposa, porque entonces esta mujer rebajó, se ve espectacular y yo estoy fuera de forma. Y era fuera de forma en todo. Ella con una energía brutal, yo súper cansado, ella vamos a levantarnos temprano, yo muerto de cansado, tú sabes. Porque la pesadez de la gordura es algo que tú no te das cuenta porque tú, las baterías tardan más en cargar. Yo le digo que es como que si tú tienes un montón de baterías y bien poquitas placas solares para poderlas cargar. Entonces tú tienes pocos periodos que puedes cargar esas placas solares. Así que tienes que dormir mucho. El ocio es persistente porque te tienes que sentar a descansar.
Alimentarte bien.
Alimentar, comer con cones para poder bregar con la energía porque vas a gastar energía. Y yo decido empezar a hacer keto. Un día que Alex estaba haciendo un live, yo estoy guiando un tapón, veo, me hace live, lo pongo. La chifera como si me estuviera dando bofetas en la cara. Este tipo. Todo lo que estaba hablando me toca. Y yo cogí, escribí en el live, me acuerdo. Voy a meterle. Y el tipo se volvió loco. ¡Para ahí, que el palo mío! Con 300 y pico gente en el live. Y yo, anda, mal carajo, pues me sentí bien comprometido. Y yo tengo una cosa en mi vida que me ha ayudado forever, que es que cuando yo le voy a dedicar algo, yo le voy a dedicar algo. Yo no como mierda en cuando yo digo, se va a hacer. Voy a dejar de fumar, se acabó. Ahora, cold turkey, no hay break.
Y es de hoy para hoy.
Se acabó, va a coger los cigarrillos, lo botó por la basura, se acabó y no volví más nunca.
¿Y a qué tú crees que viene eso? Eso es una fuerza mental impresionante.
durante toda mi vida yo he sentido, yo no he tenido una mala vida de joven ni de pequeño. Yo fui una persona popular en la escuela, yo nunca tuve problema en conseguir una novia. Yo tuve una vida bastante consistente, pero siempre yo pensé para mí mismo que era bastante mediocre en todo lo que hacía. Como por ejemplo, yo jugué voleibol toda la vida, desde sexto grado hasta cuarto año en la misma escuela. Pero yo era el séptimo, octavo en el equipo. Porque era un back, porque era un bacalao en cómo yo le dedicaba tiempo al voleibol.
Claro.
Era para mí una horita al día en la práctica y listo. Mientras todos mis demás amigos iban a clubes a jugar después, jugaban en la casa, practicaban con el papá, yo no tenía esa pendeja.
Sí.
Yo sacaba C en la escuela porque yo no estudiaba un carajo. Yo simplemente con lo que la maestra me decía allí, con eso me daba suficiente para poder sacar C y con eso podía pasar las clases, pues listo. Era mediocre.
Conformista, podría decir.
Porquería. Porquería. Y entonces, cuando yo me encuentro con la cocina, que me toca la cocina, aquí tú no puedes ser conformista ni mediocre. Porque la mediocridad significa poco dinero. Uh-huh. Y el conformismo significa aburrirte el resto de tu vida y convertirte en algo que yo no podía ver en mi vida. Yo nunca me he podido ver en el mismo sitio. Cada vez que yo empiezo un proyecto, yo tengo otro ya corriendo en mi mente. Durante este periodo de tiempo que nosotros hemos estado en la transformación de Ketológica, de lo que fue hace 3 años a lo que se convirtió hoy, hemos estado en un proceso de cambio constante y hoy estamos buscando cambiar de nuevo.
Claro.
Nosotros necesitamos modificar este negocio para que sea persistente y prevalezca por mucho tiempo. Uh-huh.
Que es algo que yo digo y a veces la gente lo toma, ¿verdad?, como más literal de que si no hay nada, pero yo digo el meneo. O sea, no solamente es porque no tengas nada, tengo que estar en el meneo, no, el meneo de qué viene, tú sabes, qué es lo próximo. Entonces hay que seguir pensando y esa es la forma de
ahorita,
pensar.
Ahorita hablamos, cuando estábamos fuera del micrófono, hablamos de Emilio, Emilio Figueroa, que ahorita podemos tocarlo a serio porque Emilio...
Sí,
que Que cáncer, pa, que se me murió el pana de la manera más épica del mundo, pero el tipo tuvo una vida épica y no podía morir de una manera suavecita. Tenía que hacer ruido.
Sí.
Su vida fue un libro, una película y todo lo que ese hombre enseñó, para bien o mal, el que le cayó bien, cool, y el que le cayó mal, cool, porque todo el tiempo enseñó, no importa. Él siempre decía que si tú te sentías, te pasaba por el lado y te tocaba así, te decía, estás cómodo. Y tú sudado trabajando. Yo, ¿cómodo de qué tú estás hablando? ¿Estás cómodo? No, si tú estás cómodo, te tienes que mover. Sí. Sacúdete la comodidad de encima y vete a lo incómodo, que eso es lo que te va a dar
progreso, seguir. Sí.
Cuando Emilio tenía un restaurante lleno, ya estaba pensando en el próximo que iba a abrir, el próximo que iba a abrir, el próximo que iba a abrir. Lo hizo 11 veces. Otro.
Uno
al lado del otro en una canasta, después montó en otros lugares, siguió moviéndose, intentándolo. Tal vez a él se lo comieron otras cosas que no tienen que ver con las ganas y el drive asqueroso que tenía él. De hecho, ¿tú sabes qué? De lo que vamos a hablar continuamente, debemos empezar con él, porque ayer yo sabía que iba a hablar contigo y me senté con mi pana Galdi, que está acá en la fábrica, y le digo, empezamos a hablar de los restaurantes, la movida gastronómica y lo que está pasando. Y todo esto surge porque yo veo una foto de un menú de un restaurante que va a abrir y yo digo, tú le vas a meter un montón de dinero a un restaurante, pero te estoy hablando que eso salió en el periódico, cuánto dinero esa gente invierte y todo. Y tú vas a hacer esa porquería de menú, de verdad. A mí me da vergüenza, como empresario que eso sea mi menú en un restaurante. Y no estoy hablando de que la comida tiene que botar humo y tirar fuegos artificiales. Simplemente que cuando tú ejecutas un menú caribeño, donde estamos, es lo que tenemos, lo que representamos y lo que tú quieres hacer como restaurante, no puedes tener un copy-paste del menú, del de al lado.
Que llevamos un largo, un plazo ahí, chévere, 30, haciendo lo mismo.
30 años. Ayer yo me dediqué a estudiar, a pensar, a mirar el menú, a ver lo que pasó antes y lo que pasó ahora. Y yo creo que cuando Emilio cambia este juego, Emilio es un jugador importante en la gastronomía puertorriqueña por una razón. Emilio viene de Estados Unidos. Cuando viene, él viene de Hawái, viene con un montón de ideas. Él viene con Gigi. Gigi es una tipa que es la dura. Gigi realmente era la restaurantera de ese grupo, su esposa. Ella era la dura. Ella era la que era la caballota, ingeniando, planificando y viendo cómo esto iba a ser. Como que de momento tú piensas y tú dices, ah, ¿qué tenía Emilio que estaba bufiado? Hermano, él hizo el primer restaurante mío fue The Pirate Club. Uh-huh. El Pirate Club era un nuevo latino bistro. Dice, ¿qué carajo es eso? En el 2001 abrió The Pirate Club. ¿Qué carajo un nuevo latino bistro? Cuando Emilio
estaba ahí mismo frente al Normandía era.
No, Pirate Club estaba en la calle Fortaleza.
Ah, usted, cierto.
En la última esquina.
Exactamente.
La esquina era la tienda de souvenirs y él era el anterior.
Sí, que después al frente fue que hizo los demás. Ok.
Él le pide a esos chavos prestados a su suegro para abrir el restaurante. Él me lo contó. Yo sé esa historia completita. Con Emilio yo tuve la oportunidad de tener una relación bien cercana de amigo, de mentor. Yo no tuve un chef que a mí me enseñara demasiado en aquel tiempo. Yo tuve un mentor de restaurante que me enseñó a hacer negocio y yo aprendí a cocinar como pude.
¿Cómo lo conociste?
Yo, mi esposa, Ana, que aquel tiempo era mi novia, tiene una tía que trabaja en el Hotel San Juan, Laura. Ella era la gerente del casino, ahí en el Hotel San Juan. Entonces, Laura, yo me acuerdo que yo estaba recién iniciando en las cocinas y ya estaba buscando trabajo. Laura me dice, yo conozco un tipo que se llama Emilio, chacho, sé, él es el duro, él tiene restaurantes en San Juan, su chef es un tipo... super mega cool, que era Guillermo, era Dustin en aquel tiempo, y Guillermo estaba por ahí. Tuve que hacer una entrevista para ir a trabajar con ellos. Me conseguí una entrevista, literalmente me senté en la entrevista. Me acuerdo que Guillermo me cogió la entrevista que ella me puso a temblar. Y esto, cuando se hacían entrevistas, cuando, ajá, la gente realmente
cuando,
iba.
Cuando se hablaba.
Cuando te importaba buscar trabajo y que realmente te contrataran. Y te decías, coño, estoy preocupado de que me contraten en este trabajo.
Eso vamos a hablar ahorita, vamos.
Hay competencia. Pues me contratan en el trabajo casi como un favor, me acuerdo. Yo dije, diantre, como un favor. Y me acuerdo que ese día yo iba a trabajar a la Agua Viva, me habían contratado.
Okay.
Que era el frente a Parque. Ajá. Cuando llego a Agua Viva me dicen, no es aquí que te necesito. Y me mandan para Power Club ese día. Pues ese día, gracias a esa decisión de Guillermo González, cambió mi vida por completo. Allí yo conocí un grupo de gente bien loca. Uh-huh. Pero allí lo único que hacíamos era trabajar. Allí no había comer mierda. Allí no había echado para atrás. Allí no había un equipo de trabajo. No éramos súper unidos, pero allí no se podía, no hay un minuto de flaqueo. Hay que trabajar. Pero, porque íbamos a hacer 400 covers.
Exactamente. Todos los días. Porque el volumen de personas estaba allí también.
Tú tenías que trabajar. No había manera de. Si alguien se atrasaba en su trabajo, complicaba la noche entera. Todo el mundo era parte, era un bloquecito en la pared. Uh-huh. Uno que falta, un problema que hubiese en esa pared, esto se echaba. Nosotros teníamos una plantilla de empleados. Nosotros, yo estaba ahí metido de empleado. Yo empecé haciendo ensaladas ahí, uh-huh, en el Pantry Station. Con Nelson, que era el chef del restaurante en, uh-huh, aquel momento.
Claro.
Y yo empiezo acá haciendo ensaladas y todo. Y veo aquella movida. Esta gente estaban unos brucos, unos bestias. Pero son una bestialidad de trabajo. El volumen era tan exagerado, tan vulgar. Porque al final era como que... súper cansado, eran momentos de guerra de verdad, que tú sabes que a las 6 de la tarde cuando esa puerta abriera, el restaurante se iba a llenar por completo, y tú tenías fila, y tú
y había que sacar, fila. Iba a hacer plato tras plato tras plato tras plato hasta que se acabara la noche,
y hasta que, desde que se printa el sonó la primera vez, nunca paró, toda la noche y ordenando y todo en esa cosa. Pero yo no había break de comer mierda. Y además que tú tenías una situación. Tú querías subir de ranking allí. Uh-huh. Tú no querías quedarte donde tú estabas. Eran, claro, poquitos los que querían conformarse con estar en el pantry el resto de su vida. Aquella gente era como que tú estabas en una batalla. Como que diantre, que aquí yo le gano aquí para poder estar grilleando. Yo quiero, sí, ser el del grill. Yo quiero, sí, ser el del grill.
Todo
el
mundo
quiere
ser el del grill. Tú tenías la ruta ya. ¿Sabes? Tenías que salir para el grill y después a lo mejor para, qué sé yo, para la plancha, qué sé yo.
Yo tuve una suerte brutal. Yo le metí allí un año y cinco meses en Park Club. Y en ese año y cinco, wow, meses yo me convertí de ir de las ensaladitas a convertirme en el chef ejecutivo de Piña Colada Club en el Caribe Hilton.
Brutal.
Y yo realmente tenía poca experiencia. Sabía muy poco de ser chef ejecutivo. Sabía nada. Sabía nada de compras, sabía nada de menú. Sabía nada de nada. Pero yo tenía una cosa. Yo tenía un drive. Yo, uh-huh, sabía para dónde yo tenía los cojones en mi sitio. Sí. Bien puesto. Porque yo le decía que sí a todo. Emilio, yo me lo encuentro un día en se hacía una cosa en Viejo San Juan, no sé si se está haciendo todavía, se llamaba SoFo, uh-huh, que es como que South Fortaleza Street es Culinary Fest.
Sí, evento culinario.
Se cierra toda la calle de Fortaleza, se sacan todos los restaurantes afuera, se ponen kioscos de comida, los primeros eventos gastronómicos de Puerto Rico, de ese tipo. Emilio se inventa esto con Santini, hacen esta cosa chula y se llenaban bien exagerados. Y me toca mi primer sofo, que me dice uno de los cocineros el día antes, loco, llega temprano que aquí hay un tapón y se pone esto bien heavy. Yo entraba a las 5 de la tarde. A las 2:30 yo estaba en San Juan con mi cuchillo debajo así, frente a la puerta del Park Club, y me encuentro a Emilio que viene caminando, subiendo por la calle Fortaleza. Me dice, tú, ¿qué tú haces? ¿Estás de break? Y yo le digo, no, estoy de break, yo no entro todavía. Y él mira el reloj y dice, pero es que aquí la gente entra a las 5 de la tarde. Y yo le digo, sí, yo sé, yo entro a las 5. Lo que pasa es que no sabía si había parking. Esta es mi primera vez que vengo a este evento y quería llegar temprano. Y dice, ¿qué? Vente, vamos a darle un palo.
Eso es difícil conseguirlo, papi.
Vente, vamos a darle un palo. Y me cruzó para Guaviva, se sentó conmigo, hablamos, tuvimos una conversación. Y ese día, Emilio y yo, nos hicimos
palo. Hicieron clic.
Todos los días, yo entraba después por las mañanas, me cambiaron el turno, entraba por las mañanas. Yo típicamente entraba a las 9, siempre yo estaba a las 7:30 en San Juan ya, estacionado, porque yo no tenía 5 pesos para pagar el parking de Doña Fela todos los días, tenía que ir temprano. Y llegaba temprano, me recogía un periódico.
Entre la responsabilidad y el joseo.
Claro, siempre. Chacho, parking todos los días. Y conseguía bueno esa hora, porque esa hora los de Viejo San Juan se van a trabajar y tú consigues parking. Ese era el truco. Ese prefiere llegar temprano y yo amolaba mi cuchillo, entraba media hora antes al trabajo sin ponchar para ver cómo estaban los seteos, qué había que hacer para entrar a la carrera. Pues yo me encontraba con Emilio casi todos los días, que él llegaba más o menos a esa hora.
¿En ese momento qué puesto tú tenías?
Yo era cocinero.
¿Cocinero full?
Sí, un cocinero el abusado de la cocina. Okay. Era un cocinero, era el que en él se me puso nombrecito, me jodía la vida. No
el buleado.
El full buleado. Toda esa gente de Puerto de Tierra, la perla, unos bullies profesionales. Y yo ahí, pero yo me batallé y yo siento que... ¿Sabes? Viéndolo de una perspectiva mucho más madura, tengo 37 años, cumplí la semana pasada. Y yo digo, sí. Yo en verdad le metía. Yo era un maldito guerrero. A mí no me importaba lo que estuviese ahí. Y yo iba a lograrlo. Uh-huh. ¿Sabes? Yo me mudo con mi esposa en ese tiempo y consigo ese trabajo porque Ana está embarazada. Y yo digo, yo tengo que mantener a este chamaquito que viene por ahí, que era mi hija. Uh-huh. Tiene 15 años ahora, 16.
El tiempo pasa, vamos.
Ay, Dios mío. Estamos hablando de 17 años atrás, ya de ese punto, de ese momento histórico. Y entonces yo digo, ya me tengo que mantener esta nena, tengo que meterle, y esta gente se gana una mierda. O sea, aquí literalmente la única manera de yo poder hacer por lo menos 21 mil pesos al año era convirtiéndome en su chef de un restaurante, que me dieran como el puesto de Héctor Escobar o el de Nelson, uh-huh, que era mi sueño en aquel momento, y decía... Coño, esta gente tiene... Héctor tenía, me acuerdo, un Camry en aquel tiempo. Yo, un Camry me gusta. Sí. Como que eso más o menos... Ese es el estándar de vida más o menos que yo quiero. Que claro, me da para pagar una casa. Yo pagaba 550 pesos de apartamento. Yo tenía un eco que mi papá me pagaba. Mi papá me ayudaba para poder sobrevivir. Y yo quería quitarme esa dependencia encima completa. Y yo...
Sí, siempre... Oye, tenías unas responsabilidades que venían por ahí. ¿Sabes? No hay de otra.
Hay de otra.
Bueno, sí, hay de otra, pero uno es responsable, ¿no?
Yo soy responsable, porque yo he tenido cientos de empleados irresponsables que tienen un montón de hijos y todo, pero no, eso no importa, sí. Eso no es una razón, porque la conformidad es bien fácil, es demasiado simple ser conforme, no tiene dificultad, no hay un grado de dificultad en eso, y al no tener un grado de dificultad conformarte, es fácil tomar decisiones bien pendejas.
Sí.
Yo creo que al final las decisiones uno tiene que tomarlas con la cabeza fría.
Uh-huh.
Y allí, si hablamos de lugares que tú dices que es a hard place to work, uh-huh, era aquella compañía. Allí, cada vez que a mí me dice alguien, no me grites, no me jores, no me digas las cosas.
La cuestión es que, y volvemos, y estás contando... el tiempo antes era muy diferente, ¿sabes? El trato, la responsabilidad con el cliente era muy diferente a lo que está pasando ahora y eso cambió bien rápido, que es uno de los temas que, ¿verdad? Que eventualmente vamos a estar hablando y que quiero hablar contigo.
Pero dale por ir para abajo.
Y es que, ¿cuándo pasó? ¿Sabes? ¿en dónde está el eslabón? Que de momento perdimos este interés por la responsabilidad.
Ojalá lo que yo voy a decir en este podcast se convierta en algo que la gente escuche. Porque tal vez yo no tengo el super respeto en la industria de un montón de chefs que son más grandes, pero yo llevo un montón de años en esto. Y yo tengo pocos amigos de la industria, porque yo siento que la industria es compleja. Yo tal vez no tengo el mismo tipo de vida que mucha gente de la industria. Yo soy una persona hiperfamiliar. Si mi familia no puede ir, yo no voy. Uh-huh. Yo no soy de janguear, de estar por las noches por ahí jangueando. Yo no voy a sitios si mi esposa no va y mis hijos no van. Como que ese no es mi estilo de vida. Y tal vez por eso no he podido crear una amistad. Y no digo relación y compañerismo y pana. Uh-huh. Porque pana a todo el mundo y claro. Yo le escribo a todo el mundo y todo el mundo va a responder. Y yo creo que... Y no estoy hablando de respeto... a mí me respetan y mi palabra cuando a mí me llaman cuando van a contratar empleados míos, claro que me respetan en ese ámbito, pero digo como que cuando mencionan y dicen hablan de chef, como que hablan de chef, tal vez no estoy en esa mención y no me importa, realmente no es lo que yo estoy buscando. A mí los premios hace tiempo que los dejé de buscar. A mí me gusta más tener un estilo y una calidad de vida diferente y más saludable, pero yo quisiera que realmente todos los que vayan a escuchar este podcast, que tengan restaurantes y que sean de parte de la industria de alguna manera, o dueños de restaurantes, o chefs, o cocineros, o meseros, entiendan lo que pasó aquí. Puerto Rico tuvo una fisura después de María bastante exagerada. Lo que estábamos hablando de la migración de Puerto Rico y la calidad de gente que se... No la cantidad. La calidad del personal que se fue de Puerto Rico es una cosa súper importante de entender. Los trabajos de mesero en restaurantes de pequeña envergadura hace 12 años atrás, 10 años atrás, tal vez, eran trabajos de universitarios, de gente joven que estaban haciendo artistas. Ese era el tipo de perfil que tú tenías en los restaurantes. Eran artistas, universitarios, chamacos jóvenes, tal vez stand-up comedians. Eso era todo. Pero eran todos. Yo te puedo mencionar. Yo digo, para mí, eso era la gente que yo tenía entre Power Club. Y entonces tú tenías la otra mitad de esos meseros, que eran meseros de carrera.
Sí.
Gente que ya era pasada a los 30 y pico de años, que en Power Club estaba lleno. Uh-huh. Estaba lleno de esa gente.
Sí.
Que eran tipos que eran unos putos caballos.
Que llevaban un montón de años.
Que se criaron, eran universitarios, artistas, y se metieron en ese momento. Tú estudias pedagogía en la UPI. Hiciste tu bachillerato, tu maestría completa. Y te vas a trabajar de maestro. Y dices, yo me voy a ganar aquí 20 mil pesos. Si de mesero me metí en 50.
Claro. Eso es, y trabajaba un poco menos en horas.
Y tú dices, ¿le metes? Le mete quedarme de mesero, no le mete, y si van de mesero, rapero, me voy a quedar de mesero, lo que mi carrera surge.
Claro.
Y se quedan de carrera, y de momento tú tienes gente que se vuelve mayor en el restaurante y su trabajo de mesero se vuelve una carrera, y esos meseros de carrera son los que dejaron de existir. Esa gente no está. ¿Dónde está esa gente? Pues yo no tengo idea. Esa gente se dejó de existir porque eventualmente, ¿qué pasó? Cuando llega María a Puerto Rico y viene este huracán y nos parte por el mismo medio, la industria más afectada fue la gastronómica, de las más afectadas. Porque nosotros no estábamos listos, la gente no tenía plantas eléctricas, los restaurantes no estaban listos para coger un palo de ese nivel, la cadena de distribución de alimentos se afectó un montón, los meseros sufrieron muchísimo porque los meseros entonces dejaron de atender gente porque donde se atendía gente
no estaba.
Eso no existía. Pues existían los sitios. Yo seguí cocinando en soda, pero era un cafetín, no era un restaurante. Y mis meseros se convirtieron en delivery. Y tú sabes, esa cosa se movió. Los meseros de carrera se tuvieron que ir para Estados Unidos. La mayoría, muchos, una cantidad gigante de estos meseros se fueron. Los meseros que quedaron no tenían maestro para enseñarle cómo es que se hace ser un mesero. Porque entonces... Después de María, yo abro Latidos entre María. Sí. Yo abría septiembre 29, septiembre 20 llega María, el 29 yo tengo todos mis empleados contratados por ir para abajo. Fíjate, estamos arrollados. Y cuando yo veo lo que está pasando ahí, yo me llevé meseros de carrera conmigo, que ya yo tenía visto. Yo decía, yo tengo como que yo lo veía y decía, uno que no sepa, uno que sepa.
Claro.
Uno que no sepa, uno que sepa.
Y haces el cross-training ese.
Claro, claro. Y te velo. Y el mesero de carrera, tú sabes que es un joseador y quiere pujar las mesas y tú quieres competir contra él porque de momento uh-huh. cuadran al final de la noche. ¿Cuánto tú te hiciste? Hablo, te hiciste 300 pesos. ¿Coño? ¿Cómo te hiciste 300, sí. papi? Así se hace 300 pesos. Exactamente. Y esto se juega de esta manera. Cuando se pierde toda esa pendeja que tú dices, antes se fue a WIPP, se me fueron todos los meseros, pues, ¿qué nos queda? La calidad de personal que se queda en Puerto Rico post María, un desastre. No solamente la industria gastronómica, la industria gastronómica se afecta directamente porque es la que nosotros conocemos. Uh-huh. Pero usted vaya a la farmacia a ver cómo lo atienden.
Sí.
Ve a... No hablemos de gobierno porque el gobierno siempre ha sido una porquería, de todas maneras. Eso, sí. no tiene un punto de comparación. Si es mejor o peor. Yo creo que es mejor porque puedo hacer más cosas online y no tengo que visitar los sitios. Pero
porque la tecnología ha llegado. Así que...
Pero ¿dónde te atienden?
Ah, sí.
Mira, yo tengo... Yo el otro día, como dos semanas, yo puse un post jodiendo en Facebook y digo, mano, a mí lo de los celulares con la gente me la pela. Uh-huh. Me la pela a un nivel que no puedo bregar y yo me encojono cuando voy a los sitios y alguien tiene un jodido celular mientras yo me está atendiendo.
Sí.
Es como si tuvieras que pedirle permiso. Con permiso, te molesto. Mira, tú me puedes dar esa camisa en la tienda de repente.
Tú eres empleado, loco.
En tu tiempo de trabajo, no hay break de tener un celular en la mano. Uh-huh. No hay manera que tú me puedas decir a mí que yo tengo que pedirte un permiso porque tú estás ocupado en tu celular. Usted es un loco, un irresponsable, está robándole chavos al empleador de la manera que usted lo quiera ver. No importa. Yo fui al dentista el otro día. La secretaria tenía un AirPod puesto viendo una serie mientras aquella oficina estaba prendida en fuego. Yo voy al puesto de gasolina. La tipa que estoy hablándole. Mira, permiso, la bolsa de hierba. Después que le termino de decir los dos minutos de conversación, me doy cuenta que no me está escuchando, que esté hablando por el AirPod. Que lo que está teniendo una conversación dice, perdón. O sea, de verdad, aquí la gente perdió la noción de lo que es esto. Pero esto viene a través de esto. ¿Por qué? Cuando María viene y después la pandemia, estas dos cosas combinadas se roban como 600,000 personas de nuestro país. Yo creo que la estimación en el censo va a ser como 645,000 personas. Estamos hablando que de 3.5 millones que casi fuimos en los 90, 2000.
Perdimos como 2 millones.
Nos estamos convirtiendo en 2.5, 2.7 millones de personas. Y de esas 2.7 millones de personas tienen que tomar en consideración que 745,000 personas tienen más de 65 años. Esa gente ya no trabaja. Esa gente va a consumir. Usted vaya a Costco y haga esta asignación. Mire alrededor la gente que está ahí. ¿Cuántas mujeres embarazadas usted ve? ¿Cuántos niños en carritos usted ve? ¿Cuánta gente mayor usted ve? Y usted dice, yo vivo en un país que se está envejeciendo a las millas y no hay jóvenes para reemplazar esa fuerza laboral. No es que la gente te está atendiendo mal, es que no hay empleados. Antes tú podías escoger quién trabajaba contigo. Ahora ellos te escogen a ti. Sí. Y entonces tú tienes que aceptar obligatoriamente las lo que condiciones. Te llega.
Yeah.
Y pagar el doble.
Pagar el doble y entonces... Y tampoco te aguantan nada, tú sabes, porque no quieren ninguna responsabilidad.
Y ahí está el problema, porque yo estoy seguro que cuando hablamos de, por ejemplo, gente de la industria clásica, hablas de un Pacheco, de un Ariel, esta gente mandarían para el carajo el día que sea cualquier tipo que le afecte su negocio de alguna manera. Y afectar su negocio es un mesero porquería, un cocinero chapucero, un empleado que no sepa limpiar, un empleado que no entienda dónde trabaja, porque entonces yo te tengo que explicar que esto es un restaurante. Que aquí tú estás bregando con lo más personal que tú puedes entrar con una persona que tú desconoces.
Claro.
Lo más personal que yo puedo hacer para una persona que yo desconozco es hacerle comida, que esa persona se va a comer para dentro de su cuerpo. Ya cuando tú lo entiendes de esa manera, tú dices, ok, ¿y qué yo tengo que hacer para que eso esté bien? Y yo no enferme a esta persona, le guste lo que se va a comer. Y si de verdad te interesa, pues tú dices, para que regrese a mi negocio. Pero los primeros dos pasos son más importantes que el último, porque que regrese a tu negocio es en la cúspide, es que le guste lo que tú hiciste. Pero las dos anteriores son que no lo enferme, eso es importante para mí.
Y que se sienta bien.
Y que se sienta bien, que por lo menos que su dinero que gastó no sienta que lo tiró a la basura y se vaya encojonado a tirarte un review de matarte en Facebook, que ya a la gente no le importa, parece, que los reviews. Porque si tú te metes a los reviews de los restaurantes y dices... Dios mío.
Esto.
Mira, yo no dormía hace 3 años. El 50% de mi estrés era los odios reviews. Yo odiaba los reviews de Facebook, yo los detestaba, pero había que bregar con eso.
Estás hablando acerca de los empleados, pero también los clientes cambiaron.
Son un desastre.
Sí, porque entonces, ahora que mencionas de no enfermarse, pero ¿cuántas alergias surgieron ahora?
O sea, esa es una. Pero, por ejemplo, aquí tú dices, los clientes cambian por esta razón. Aquí, antes, tú ibas donde está Soda o a Latido y tú ibas a joder conmigo. Era como que tú tenías una expectativa de lo que te iba a pasar allí y si era menos de tu expectativa, es un problema contigo. Estamos en una discordia. Sí. Yo no estoy feliz, te voy a estifiar con la propina, voy a escribir un review malo. Y tal vez lo que yo hice fue tardarme, en vez de 20 minutos, me tardé 25 en llevarte la comida. El mesero tal vez no hizo exactamente lo que tenía que hacer. Tenía. Pero yo te prometo que mientras yo estuve ahí en aquellos dos restaurantes, el tiempo que yo estuve 100% pendiente que lo que yo pudiera controlar estuviese bajo mi mirada y lo que yo tocara estuviese perfecto. Uh-huh. No menos que perfecto. Si yo fallaba en algo, yo te mandaba una carne en un término un poquito más alto, te prometo que yo te lo iba a volver a hacer. Yo no comía mierda en cómo yo tratar de complacerte si yo me daba cuenta del error que cometí.
Claro.
Ahora, brother, ¿qué es la que hay? La verdad es esta, porque al final tú te encuentras con un montón de restaurantes que los dueños están presentes, que son parte de la industria, que tú sabes que le meten y lo que están haciendo es una porquería, ¿sabes? En general en el restaurante, uh-huh. Los meseros, la comida es una porquería y tú dices, yo no tengo ni cómo quejarme.
No, sí, no hay como un esfuerzo.
Ya no, se están aprovechando de eso, de lo que estamos hablando. Se están aprovechando, pues como tú estás jodido, pues.
Sigue jodido.
Esto está lleno, no importa, sigue, esto está lleno. Y yo te dije ahorita, la gente está envuelta, los restauranteros están envueltos, la gente de la industria está envuelta, con que lo que pasó durante la pandemia 2020, 2021 y 2022 es la norma y están totalmente errados. O sea, no es la norma de Puerto Rico. El demográfico de Puerto Rico no sostiene abrir más restaurantes plaga. Yo le digo restaurantes plaga. Uh-huh. 5, 6, 7, 8 restaurantes. De momento dice, cada vez que me siento un restaurante de eso, me da un ataque cardíaco en servicio, en comida, en consistencia. ¿Por qué carajo siguen abriendo si no tienen un control de lo que están haciendo?
Y repitiendo lo mismo.
Y entonces la caída va a ser fuerte y esa roller coaster que están viviendo se van a encontrar el piso. Uh-huh. Pero yo pienso que el que tenga la oportunidad ahora de tú tomar tiempo y aunque sea una pejiguera, porque la rotación es bastante rápida, entrenar.
Sí.
Entrenar al mesero, entrenar al cocinero, entrenarlo, darle educación, que se conviertan en parte del negocio. De la única manera, esto lo hablamos la otra vez, de la única manera que yo he podido retener la empleomanía y que mi calidad se quede intacta es pagándole cabrón bien a mis empleados. Bien, le paga Costco. Yo le pago, yo quiero que ellos estén aquí. Y de la única manera que ellos se sienten responsables es con una buena, primera calidad de trabajo, de calidad de espacio de trabajo. Hace calor en la cocina, le metemos un aire. Cuchillo, vamos a afilar.
Sí, condiciones.
Bueno, porque lo que pasa es que ya el trabajo de cocinero de por sí es una mierda. Uh-huh. O sea, un trabajo fuerte, duro, cansón, exigente, complicado. Tiene 20 cosas diferentes. Y entonces tú dices, ¿cómo yo hago que esta gente no se quiera ir de aquí? Claro. ¿Cómo yo hago que realmente esta gente quiera pertenecer a este lugar? Yo he tenido muy poca rotación de empleados. Nuestro negocio ha sido en crecimiento. Muy poca. Yo sí que no puedo darme el lujo de una queja. Porque una queja para mí son 200 quejas.
Sí.
Porque es el mismo plato para 200 y pico gente. Personas. Y yo no puedo ni enfermar a nadie porque no enfermo a uno, enfermo a 200. Y si me queja uno, se me quejan 200. Y es fatal.
La cuestión es que tú mangaste y no es que... Tú mangaste el negocio. O sea, llevas viniendo de restaurantes que cierran, que abren a las 7 de la mañana desde el prep hasta las 3, 2 de la mañana que tú llegas a tu casa, ¿sabes? Y esto es otro modelo completamente diferente. Claro,
a mí me dijo,
no deja de ser cocina,
alguien,
¿verdad?
Alguien me dijo, no, tú hackeaste el sistema.
Sí. Digo, no podemos, no todos los negocios van a poder hacer así tampoco.
Yo voy a ellos. Yo lo que digo es, cada vez que me abren un negocio de competencia, porque ha pasado constantemente, yo voy a ti, móntala. Monta la logística, hazlo, vende. Véndeme toda la semana, 30, 40, 50 planes de dieta toda la semana, a ver si tú puedes. Métele entrenamiento a todo el mundo, que aprendan a cocinar un estilo de alimentación completo. Lo que nosotros hacemos no son pechuguitas con brócoli. Aquí se cocina top. Yo pienso que, y no es por darme con piedras en el pecho, yo pienso que yo soy el mejor de Puerto Rico haciendo comida en un plato para que tú recalientes en tu casa. no hay manera que alguien me gane. Y si alguien piensa que es mejor que yo, por favor, llámeme y escríbame que podemos hacer un live. Me encantaría.
Invita, hablemos de COVID y lo hacemos aquí.
Sin problema, porque yo aplico las mismas condiciones de un restaurante a platos de $10.99. Nice. Sin miedo. Obviamente lo que yo hago es control de gastos dentro de lo que es los ingredientes que utilizamos y cómo le metemos. Fuera de eso, pues lo demás es lo mismo. Mismos procedimientos, recetarios, estudio de la receta, cómo vamos a recalentar eso, cómo se siente eso en el microondas, uh-huh. Trial and errors, viendo esto no funciona tanto, esto sí.
Claro.
Nosotros calentamos todos los platos el día. Si yo, por ejemplo, te mando este plato, es para el miércoles. Para el miércoles yo lo caliento, a ver cómo está ese plato el miércoles. Y lo mismo que tú te comes, yo lo voy a probar aquí en la fábrica. Y somos bien, yo creo que este modelo de negocio y lo que yo estoy haciendo tiene oportunidad de crecer dramáticamente en otras partes del mundo. Y esa es mi idea.
Claro.
Yo pienso que Puerto Rico estamos limitados al espacio y a la cantidad de gente. La única manera de tú poder crecer un business model es saliendo de ahí. Uh-huh. Y lo ha hecho un montón de gente. Mira, eventualmente eso lo va a hacer, por ejemplo, señor Paleta. Yo estoy seguro que próximamente da un brinco. Y tal vez en República Dominicana. Y lo digo así, vuelve pájaro, pero lo que pasa sí, es sí. que lo estoy viendo en todos los lugares.
Sí.
Y ya se te está limitando el espacio. Cuando tú dejas de crecer un negocio, vas a buscar seguir creciéndolo.
Yo te voy a hacer una pregunta y dejo otro tema que yo sé que te apasiona mucho, que es la agricultura. Yo me acuerdo cuando hicimos ese evento grandote, cuando estábamos en Fruto del Guacabo, hace, te estoy hablando que hace una semana me he estado comunicando con Ian y lo voy a tener aquí en el podcast, así que eventualmente.
Ese es el gurú, ese es el tipo que cambia el juego.
Sí. ¿Cómo te ha afectado a ti en tu modelo de negocio la parte de la agricultura? Que entiendo que para ese tiempo, hace varios años atrás, era el 85%, yo creo que ya estamos en el 90%, brother. Le hemos dado para atrás en la importación de los productos.
Latidos originalmente iba. El concepto de Latidos era un restaurante que se iba a alimentar 100% de producto local. Como que sin darle showcase a eso, porque uh-huh. Simplemente porque naturalmente claro. Lo que quiero es lo mejor, esto es lo que hay. Viene María y arranca la grama del piso. Olvídate, no tenemos por un año un suplido sí. estable de nada. Esto dio un retroceso, cabrón, porque uh-huh. La verdad es que, mano, es lo que te digo, los menús.
Sí.
Tú vas a los sitios y dices, yo estaba jodiendo. esto es un pana mío que se me pasamos hablando. Este es mi partner de comer afuera.
Acá.
No digas nada del nombre, pero mira, así le mandé la idea. 300,000 pesos para tirarlos a la basura con un menú como este. Y tú dices... Once. Entonces vuelve al otro día y tira este plato y le dice, loco, ¿qué es esto? Y le digo, mírate esto. Le digo, mira.
Esto le está enseñándome fotos.
Ha puesto un pulmón a que la adivine el menú aperitivo. Y le digo, queso frito, 9.50 litas, $13.95 mini el capurria, $12.95. Y él me dice, te faltan los cordon bleu y los orullitos de maíz. Ese es el menú en el 90% de los restaurantes de este país, que es la que hay. Que es, para mi pregunta es, loco, ¿qué es la que hay? Pregúntale a ChatGPT. Tú le zumbas a ChatGPT y le dices, créame un menú de 15 artículos y le das el propio, le escribes lo que hay y te prometo que te va a dar un mejor menú que lo que te están montando en los restaurantes. No quiero comer queso frito, no quiero comer cerullito, yo quiero que sentarme y decir,
comí algo nítido, diferente.
Coño, el tipo le puso un nombre diferente a eso, me lo voy a comer. Por uh-huh. lo menos tuvo originalidad en lo que escribió. Y yo me pregunto, ¿dónde puñeta está esa gente? Ah, lo rodeo, encontré uno, que estoy enamorado de un negocio ahí. Le voy a dar la promo. Se llama Bien Me Sabe, en el pueblo de Guaynabo. Un restaurantito, mira, ahí caben 12 personas dentro del restaurante.
Bello.
La comida está excelente. Lo que está en el menú, como está presentando su negocio, es lo más, cabrón, es... lo extrañaba encontrarme algo así. Me dio un vibe soda, me dio un vibe jaquita valla, me dio un vibe gufiao. Y hay dos o tres.
Qué interesante que dijiste 12 personas. Es pequeño. Igual que soda. Igual que lo que era jaquita. Porque sí. Ese modelo funcionaba así.
Era más barato tener un restaurante. Y esa claro. era la diferencia. Ahora tú tienes que hacer un volumen grande para poder mantener los costos operacionales. Eso es entendible. Y yo no puedo criticar, por ejemplo, Ana, que quiere salir de la oficina.
No, que salga, dale, sí, que salga.
Tráenos agua. yo le digo, cuando me senté en el restaurante, fue sin querer porque dije, déjame buscar, quiero comerme algo como criollo en Guaynabo y no me quería mover muy lejos de Guaynabo. Dije, déjame moverme, déjame ir a y busco y hago el search de comida criolla Guaynabo. Y me sale ese restaurante, me meto al liceo. Coño, las fotos están bonitas.
¿Y es nuevo?
No. Ese restaurante lleva un montón de tiempo ahí. Lo que pasa es que el muchacho que agarra el restaurante me estaba contando, pues sale la cosa. El flow es, sale el cocinero de
bello,
la cocina.
Bello.
Te habla, los meseros están. Porque los meseros. Corillo, hay que montar una escuela de meseros. Yo no sé qué es lo que está pasando. El mesero me tiró una, no quiero vendido. Pero sale el muchacho de la cocina, me explica toda su cosa, me explica el menú, me pompeo y empezamos a pedir un montón. Pedimos el menú entero para probar todas las cosas. Salí súper contento y de momento le digo a mi esposa, nosotros nunca habíamos venido aquí. Y la verdad es que el muchacho compró el restaurante hace como un año.
Okay.
Se quedó con el mismo nombre, reconceptualizó un poco la comida. Okay. Y entonces lo cambió un poco. Pero el restaurante está bien cool. Qué y bueno. Me sabe en Guaynabo, está bueno. Cool. Pero ahí quedan así, mira. Queda, por ejemplo, un restaurante que queda así es Funche en Cagua.
Sí.
Eso queda así. Eso está bueno. Eso está cool. Eso está bien rico. Y ahí por ahí dos o tres mexicanos que le metan duro, el arreo, le mete. Uh-huh. Como que dice, eso tiene un buen menú. Eso está bueno. Ese hombre por lo menos se inspira. Él tiene mucho volumen y tiene un volumen asqueroso.
Mexicano, a mí en Cagua, a mí me gusta Tachuela. No sé si has podido ir.
¿Es de Luismi?
Sí.
Él le mete también. ¿Sí? Le mete, son gente, son los que quedan, son los que quedan.
Ajá.
Le mete. Quedan dos o tres que tú dices. Yo fui a uno el otro día en Guaynabo, mexicano, y estaba bueno también, sabor a México. Estaba bueno. Estaba sí. Cool. Y el menú diferente.
Muy bien.
No es súper mexicano, medio Tex-Mex el mejor, pero es para el boricua. Otra cosa que está pasando bien radical en los restaurantes son los precios. El costing está. Corillo, yo sé de precios. A mí no me pueden decir cuánto vale algo, no hay manera de engañarme. Y yo me siento y digo, esto es una verdadera loquera.
Y eso es un punto, porque nosotros, yo que brego con costos también, a mí se me hace complicado porque yo sé lo que hay en ese plato. ¿Entiendes? Entonces. Uno le da valor a la creatividad, uno le da valor a un menú diferente, uno le va de que hizo el twist.
Pero no me vendas queso frito a $12.95.
¿Qué papo? Porque yo sé que te cuesta la peseta, ¿sabes? Te pa'l carajo, ¿entiendes?
Esa es una. No, y la comida la entendemos. La comida se ha puesto cara. Uh-huh. Los palos siguen el mismo precio, el alcohol sigue con el mismo precio hace un montón de tiempo.
Sí.
No ha variado un montón, ¿sabes? Uh-huh. La botella de vodka valía 18, tal vez ahora vale 20.
Uh-huh.
No se fue a 30 pesos.
Claro.
Como la pechuga de pollo, que la pechuga de pollo viene de 40 pesos la caja a 87, 90 pesos que está ahora mismo en la caja. Pues por supuesto se triplicó, se dio 2.5 veces el precio.
Sí.
Se va a poner más caro. Yo no que no valen 7.95 de nene, ahora valen 12.
Sí.
Eso está cool. Pero una margarita o un vodka con jugo no vale 12 pesos. Eso uh-huh. No vale 12 pesos. Uh-huh. Una margarita no vale 14 pesos.
Uh-huh.
Eso no vale eso. Y entonces, tú dos cosas. O tú no quieres que beban en tu negocio o tú no entiendes lo que es venta por volumen.
No.
Porque si yo miro el precio de una margarita en un menú y yo que soy un loco en los restaurantes, digo, pues ya me di cuenta los otros días y dije, la percarata me está cobrando los palos a 14 pesos aquí. Sí. 14 pesos. Y no es que está el costelero en la barra, ¿no? El mismo mesero recogiendo una garrafa y zumbándotelo ahí.
Uh-huh.
Sin
Premix y hielo.
Sin ningún trato especial sí. a tu cóctel.
La cuestión, eso llevamos hace varios años haciendo eso, porque creo que ven el margen que le vas a sacar más, porque eso tú lo escuchas. Ah, no, tú le metes y le sacas en la bebida. Oye, pero no es que tú sostenga tu negocio con palos nada más.
Exactamente.
O sea, es un complemento a la comida, pero, oye, coño, tú sabes, y tú lo ves en 14, pero si te vas a un poquito más turista, subió 3 pesos más el mismo palo.
La norma típica de un restaurante, cuando yo aprendí a hacer este negocio, era que tú le sacas entre el 10 y el 15% de ganancia a un negocio de restaurante. Yo conozco gente que le está sacando el 20, el 23 a un restaurante. Y entonces tú dices, y son mis panas, y yo digo, por supuesto, tienes que para ganarte el 23, tus precios tienen que ser la loquera que estás poniendo.
Claro.
Y te aprovechas de que la inflación. Y entonces esa palabra la estás aplicando a tu negocio y te vas a dar cuenta en un año cuando la gente se vaya pelando, porque la gente viene de la pandemia con los púas, las 50 loqueras que hicieron para poder agarrar chavo, un montón de gente hizo dinero. Hicimos chavos, 2020, 21, 22, hicimos chavos, todo el mundo. Pero la realidad de Puerto Rico es otra realidad. Yo en Ketológica no he modificado los precios desde el 2020. Cero. Desde mi primer costing yo no he modificado los precios. Yo estoy aguantando un palo con los costos de comida.
Claro.
Pero es que mi clientela, yo necesito que sea recurrente todo el tiempo. Yo no puedo permitirme que la gente venga a Ketológica a probar una semana, se le haga difícil pagarla y que no vea costo efectividad en mi negocio,
sí,
y se me quiten. Yo necesito que mi cliente de Ketológica, sí, y yo tengo clientes de 3 años. De bien. 3 años estándar ahí. Acá. Yo tengo una lista de clientes que son como recurrent buyers, que yo no les pregunto si van a seguir o no. Simplemente se les envía comida como si fuera un servicio de streaming. Normal. Que te va a llegar hasta que tú le digas cancel.
Cool.
Sigue por ir para abajo. Porque mis precios no se modifican y ellos están estables sabiendo que yo no voy a cambiarle de una semana a otra ningún precio.
Y comiendo bien.
Dándole lo mejor que yo pueda darle dentro de ese costo. Sin duda. Yo a veces, en muchas ocasiones, hasta pierdo un poco por tal de complacer exagerado a la gente. Pero yo prefiero que sea de esa manera a que de momento tú te sentas tus lunes y tú dices, anda para el carajo, este plato me cuesta 18 pesos en algún lado. Si yo me voy a comer esta ensalada en cualquier sitio, 18 pesos. Y yo te lo mando, pues más o menos cuesta como 10 pesos, 10, uh-huh. entre los precios cuestan entre 10 y 12 pesos por plato entregado a tu casa con el IVA y todo.
Brutal.
En tu casa. Esto vale la pena porque por eso tengo clientela recurrente y por eso mi negocio sigue creciendo y por eso mi negocio va a ser persistente y duradero. Porque mientras la gente va a cortar gustos que se gastan, nunca van a dejar de comer. Y entonces van a escoger dónde comer, donde su bolsillo apele a lo que pueden hacer. Seguro, vamos a tener restaurantes llenos. Bottles va a estar lleno siempre, siempre. Claro. La gente que come ahí no es el 90% de Puerto Rico. Uh-huh. No, no es la cantidad. Es
una clientela diferente.
Seguro.
Hackeaste el sistema, Héctor. Yo creo que sí.
Es entender. Realmente, en los restaurantes tú tienes poco tiempo de pensar. Tú montas el concepto y te metes ahí dentro y después vas en la ola selfiándola, uh-huh, hasta, uh-huh, hasta que se tumbó. Siempre era como, tú siempre, acuerdas, tú tienes que haber escuchado esto, como que los restaurantes tienen un periodo de vida.
Claro.
Como que duran 10 años, 6 años. Yo he escuchado así como que, uh-huh, eso depende, como porque Aurorita no lleva 10 años. Dios, ellos hackearon el sistema.
Claro.
Ellos le dieron un hack al sistema y dijeron, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Artículo simple, la comida que la gente le entienda, le damos a la gente lo que quieren comerse, y se lo damos súper fácil.
Muchos clientes repitiendo.
Al garete. Oh. Y vendiendo margarita como si eso fuera ahí sí en la escuela.
Caramba, Héctor, te pregunto, ¿cómo ves el servicio de aquí a 2 o 3 años?
Empeorando. En el restaurante? Sinceramente, empeorando. Mira, yo veo varias cosas. Ahora mismo, una de las cosas que más temperatura tienen en conversación en los Estados Unidos, no en Puerto Rico solamente, que somos los que tenemos cultura de propina, uh-huh, es que las propinas se fueron al carete.
Sí.
Ahora mismo tú le estás dando propina hasta el depósito de gasolina. Sí. Te miran el club. ¿Y qué es el propina? ¿Qué tú hiciste para ganarte esa propina?
Se perdió el
respeto.
El respeto y la importancia y el significado de la propina.
Ahí está. Ya no es propina. La propina era algo que tú tenías que ganarte.
Claro.
Tu trabajo de botones en un hotel, uh-huh, de pararte al frente de la puerta y decirle buenas tardes a la dama, para que se baje de su carro y con las maletas, no conllevaba que esa persona obligatoriamente tenía que darte una propina. Ah, vamos, si la persona tú le decías, buenas tardes, tú te veías brutal y tú la llevabas con su maleta y se la llevabas hasta el carrito, y si esa persona quería, se la llevabas hasta el cuarto, pues por supuesto que te ganas una propina.
Claro.
Pero por tú hacerme un café en la cafetería fulanito, que me cuesta 1.50 y voy apretado porque voy a hacer, me miras el iPad y me pides el 18, yo te digo, un loco. Entonces, luego no te lo voy a dar. Tal vez yo te suelto 250 chavitos, un pesito dentro del jar de tips y al final del día se dividen 20 pesos. Uh-huh. Eso está cool porque esa gente se gana un sueldo por hacer eso. El mesero de restaurante típicamente se ganaba 2.13. Eso era lo que se ganaba. Yo siempre le pagué 2.13 porque en ninguno de mis restaurantes, ningún mesero, se hacía menos de 100 pesos diarios. Uh-huh. Y cuando tú ponías en perspectiva cuánto eran 100 pesos diarios contra las horas que trabajaban, tú decías, coño, esta gente se gana 15 pesos la hora, 20, es un bueno pecho, un bueno chavo. Uh-huh. Todo el mundo quería ser mesero y lo hacían y se esforzaban. Pero ahora la propina va como
obligatoria.
Es volante, el
carrete. Ya no es un buen servicio y me preocupo por eso.
Inician el 18%.
Yo he visto ya un 28%.
Es una loquera. O sea, tú tienes que, comenzar. Mira esto, mira cómo se complica esto. Voy a comer. Tú y tu esposa van a comer, me voy a sentar en un restaurante y yo sé que voy a gastar 120 pesos en comida. Los dos aperitivos, dos copas de vino, dos coctelitos de inicio, dos copas de vino, un aperitivo para compartir entre los dos y dos platos principales. Típicamente 120 pesos. Esto es entre 40 pesos de plato, porque los platos ahora son 38 pesos. Uh-huh. O sea, tú me perdonas, pero las carnes están súper caras. Todos los platos de carne, justificados, está cool. Pero todos los demás platos, coño, mano, mi corillo. O sea, 38 pesos, 38, 28, está fuera de liga. Y yo sé que hay que pagarle un montón a los cocineros, pero ya tú tienes un ticket alto, de por sí, natural. Uh-huh. Después de ese ticket alto, tú sabes que tienes que añadirle obligatoriamente el 18 para arriba de propina y el 11% de IVU. O sea, que tú estás hablando de 30% más que te cuesta el ticket. O sea, de 100 tú vas a pagar 130. Antes eran 115. Porque era 100, pues 100 más la propina, que el 15%. Uh-huh. Y antes yo me acuerdo que la gente, la orden del día era estifial, porque típicamente no te dejaban ni el 15. Claro. Era como que el promedio de los meseros en mis restaurantes era el 18. Ese era el promedio cuando tú sacabas todos los que te estifiaron y los que te dieron el 20, el 18 más ese o menos era el estándar. Yo veo que el servicio va a evolucionar, que las propinas se van a eliminar y esto se va a legislar, ya tú vas a ver lo de las propinas. Las propinas se van a quedar en los restaurantes por la cultura americana, eso es muy complicado de cambiar. Uh-huh. Y tendríamos que el menú te costaría 30% más. Claro. Literal, porque te van a eliminar la propina, pero te lo van a añadir a los costos.
En el precio.
Hay que hacerlo porque a los meseros, el trabajo de mesero es un trabajo complicado porque hay que bregar con la gente. Y el puertorriqueño es un comensal súper difícil. Uh-huh. Si tú estuviese lleno de gringos, donde los americanos van a comer, Tú ves que ahí tú tienes los meseros de carrera, uh-huh, ahí tú tienes la gente más vieja, claro, más savvy, que saben dónde meterse. Pero el que atiende solamente puertorriqueño sabe que el puertorriqueño está fuera de control. ¿Sabes? El puertorriqueño es una persona súper complicada, exigente, majadera. No es fácil de atender. Uh-huh. Y conseguir meseros que te atiendan ese tipo de público va a ser complicado. Yo pienso que los negocios se van a mover mucho, mucho a no tener servicio. Me explico. ¿Cómo se llama el de los hamburgers, el de los burritos social y burger social?
Sí.
Tú vas a pedir a la caja, te sientas. Bonds, tú vas a pedir a la caja, te sientas. Y viene.
Lleva.
Viene. Fui a Ponce a un sitio que se llama Coffee House. Café, uh-huh. Coffee House, ¿qué se llama? Uh-huh. Coffee House, una cosa así. Pides en la caja, te sientas. Pero un menú de brunch, fuera el lío. De hecho, tiene un menú.
Bello.
4 o 5 páginas. Dice, diablo, este montón de cosas. Y yo, pides y te sientas, y se tardaron lo que se tardaría en un restaurante en darte tu comida, pero no tienes un mesero, no dependes de un mesero, tienes dos empleados en la caja registradora, uno cogiendo órdenes y uno sacando plato de expo para afuera,
uh-huh,
y ya, y te eliminaste a todos los meseros, porque es la única manera de subsistencia de estos negocios. No pueden depender de los meseros, porque los meseros son representantes de venta de tu negocio, obligatoriamente. Y si ese representante de venta soquea, no te van a comprar.
Claro.
Aunque tu producto amerite sentarse a comer ahí.
Pero ahí vas a perder el upselling. ¿Tú no crees?
Pues claro, seguro. Si lo calabas en los precios. El upselling, claro, tuyo va a ser el precio. Tú decir, papi, me están vendiendo aquí a precio
de restaurante. El cajero sería la persona de hacer, tratar de vendértelo.
Y ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste en un restaurante y un mesero te quiso vender algo? Porque es que te lo juro, que un mesero no sabe ni vender.
Es que es verdad. Es que uno está divagando entre el pasado y el presente, papo. Pero es cierto.
Por la madre mía.
Y esa es la pelea que yo tenía cuando estaban los muchachos, cuando estaba en el restaurante.
Te lo juro que no.
Vendan.
Te lo juro que por mis hijos, que yo no he tenido una persona hace más de un año que yo diga, ya manda para el carajo, que buen mesero. Y me ha chocado la mano ahí, dame 5. Entre los mi amor, mi rey, familia, la falta de vocabulario, el saber cero de comida. Ah, mira, el Rodio Fee me atendió Román, un mesero de los míos viejos en Hombra.
Wow.
Hombre, uh-huh. Estuvo bueno y me atendió. Me puse feliz. Coño, mesero.
Dios, me te escucha.
Apareció alguien.
No, un mesero que sabe ser mesero, que me entrega por la derecha, wow. Que no me pasa los platos para repartirlos en la mesa. ¿Qué te puedo decir? Que ahora, te pasan los platos para repartirlos en la mesa. Te ponen los sobacos en las caras. Yeah. No te saben hablar, te interrumpen en las mesas. El otro día estuve en un restaurante, bueno, súper cabrón, el restaurante. La mesera nos interrumpió, pero de la manera más abrupta, nosotros acabamos de llegar. Estamos vacilando. Pedimos un palo. Estamos hablando, papá, por una conversación que yo de mesero le paso por el lado y cuando estén más tranquilos, después.
Me meto, interrumpo, claro.
Corillo, permiso, pero es que tenemos que pedir. Y yo, ¿what? Y le dije, no, perdón, yo pido cuando yo necesite pedir. Este restaurante cierra a las 10 de la noche y son las 8. Tengo 2 horas para decidir si voy a pedir o no. Dame un break. Y la saqué. Y yo los pongo, yo trato de ser lo más amable posible, porque si yo me voy a encojonar en cada restaurante que voy, andaría encojonado en todos los restaurantes y no voy a eso.
Con la presión alta, papo.
A veces me pasa. Yo repetía uno por aquí mucho en Guaynabo y el mesero me hizo no volver más nunca. Y extraño la comida y no quiero volver. Porque el mesero se fue al garete. Y yo digo, mano, y llamé al dueño, pana, y le dije, brother, tienes que sacar ese hombre ahí, es un problema lo que tú tienes. Tú un loco, un delincuente ahí atendiendo a mesa.
Wow.
Porque lo que el servicio en Puerto Rico se perdió hace tiempo. Nosotros, esas que tú escuchabas en los 90, de, ay, es que los puertorriqueños son tan amables, cuando van los americanos son tan felices allí. No hay servicio, los hoteles te tratan incorrectamente, todo el mundo tiene una cara montada. Yo creo que
no hay vuelta atrás, Héctor.
Educando, tenemos que educar a la gente. Lo primero es que no hay educación en general, y no hablo de educación para atender ni lo que tú vas a hacer. Estoy hablando que los niños ahora mismo no saben hablar. Mi hija, que yo soy tan jodón con esto de habla correctamente. Uh-huh. Yo, de hecho, cuando ella me habla y yo no quiero escuchar lo que ella me está diciendo, cuando tú aprendas a organizar esa oración, sí, ese pensamiento, y me lo sepas decir, me puedes hablar. Mientras tanto, búscalo en el diccionario, edúcate, y entonces me habla. Y así, cojones.
Organiza tus mentes, sí, tus pensamientos.
Me dice, ella tiene una muletilla bien, bien cara, y dice, tengo una palabra en inglés, y yo digo, eso tanto, y aquí en Puerto Rico, mi rey, Dios, es mi santo, Dios, mi rey. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Hablar correctamente. Si educamos, nosotros tenemos una tarea, los que quedamos con el cerebro enroscado todavía en el cuerpo, en que la gente que está alrededor de nosotros y toda la gente de nosotros podamos tocar, entiendan, uh-huh, de qué se trata.
Sí.
Aquí, por ejemplo, yo tengo reglas con todo el mundo. Cliente que entra a esta tienda, cliente que se le dice buenos días, un greeting, uh-huh, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy para servirle. Cualquier duda estoy a la disposición de usted sin molestarlo, porque nosotros no tenemos ganas de vender aquí como que para que tú saques de aquí con un Porsche.
Claro.
Yo quiero que tú entiendas lo que yo estoy conceptualizando y que si tú tienes alguna duda en alguna de las dietas que nosotros hacemos, con gusto te explico. Mi esposa es una maestra atendiendo gente, trabajó en servicio y venta 17 años. Obviamente, pues está durísima con la gente y cómo se le habla y cómo le busca la vuelta. Y yo creo que ella nunca ha tenido un problema con ningún cliente que ella se tenga ni que encojonar. Eso es muy fácil para ella. Uh-huh. Y estábamos hablando ayer y le digo, mamá, lo que pasa es que tú trabajaste un montón de tiempo.
Claro.
Tú te entrenaste con gente, ella vendía zapatos. Uf. Y cuando ella empieza a los 16 años a vender zapatos en Plaza Las Américas. Y tú sabes la cantidad de gente que tú atiendes vendiendo zapatos en un día. Entonces, esta gente que vende zapatos vive de comisiones. No viven de propina, pero viven de comisión. Y creo que eso va a ser la segunda evolución de las propinas, uh-huh, las comisiones en vez de las propinas.
Sí.
Debería.
Esa está buenísima.
Debería transformarse a eso.
Sí.
Y siempre yo lo tenía esto como un plan de negocio de cómo iba a operar mis negocios comparado a otro. ¿Qué era más? ¿Cómo tú quieres que ese mesero venda? Porque es lo mismo al final.
Sí, porque ahí haces un upselling.
Claro.
Claro. Claro, y ahí impulsa.
Claro.
Y yo. Se le daría un switch brutal.
Tú comisionas, tú dices, en este restaurante solamente se deja el 10% de propina y lo anuncias.
Sí.
Aquí nosotros aceptamos el 10%, más del 10% no lo queremos. Uh-huh. Pero el otro 10% está en comisiones de venta.
Sí.
Y entonces yo puedo manifestar en el menú eso. Yo digo, cómo yo voy a cuadrar este menú para que esos precios me den para las dos cosas.
Claro.
Y yo hago un balance y me divido a 50% con el cliente, su problema de la propina, con el mío de costo.
Claro. Eso. Pero entonces tienes al muchacho, al mesero, vendiendo porque va a ganar una comisión de lo que vende el ticket.
El de los zapatos no coge propina.
El chef Héctor volvió aquí al sistema. Coño, pero es que esa es buena, Héctor. Esa nunca la pensé.
Porque nos da mucho trabajo salirnos de la confort, de lo que ya conocemos.
Esa está buenísima.
Es muy difícil modificarse. Es súper difícil. Cuando tú estás acostumbrado a levantarte a las 6 de la mañana, pues no te puedes levantar a las 9. Pero si te levantan, o sea, te da mucho trabajo modificarte. Uh-huh. Estos negocios hay que empezarlos a ver de otra manera. Claro. Y entenderlo. La comida, yo creo que los negocios se deben especializar. Eso es uno. En vez de vender 30 cosas, vender 2. Que lo hagan bien.
Claro.
Y entonces tú eliges dónde comer, por qué quiero comer hoy. En vez de dónde quiero comer hoy, es qué quiero comer hoy. Dice, ah, este es el duro haciendo steak, voy para allá.
Claro.
Este es el duro.
Simplificar y hacerlo muy bien y que la gente vaya directo.
Seguro, porque tú tienes menús gigantescos en restaurantes que tú dices, coño, bro, daste 10. En vez de tener 35 ítems en el menú, que llevar eso. Tú sabes que llevar un inventario es complicadísimo.
Espacio de almacenaje.
El sourcing de productos, las gavetas de las neveras. Cuando tú tienes 11 proteínas en un menú, 12, tú dices, coño, ¿cómo yo guardo esto?
Sí.
Qué difícil. Y esa pendeja, yo creo que esa va a ser, esa es la migración va a ser hacia
buenísima.
Hacia eso, especializarse, los negocios especializados, Mamba Shack especializado, dando un palo.
Bello.
Mantecados de allá de 180, el de Bayamón.
180, Cristian.
Dando buenísimo. Un palo, especializado. Ahí hay uno que se llama Comfort Con, en los trailers de Bayamón, uh-huh. De mis favoritos. Nice. Especializado.
Coño, no he comido ahí. Y mira que sí lo que le he visto.
Mago, bueno, especializado. Él hace pollo, ¿no? Que tu waffles. Uh-huh. No se puso a hacer burgers y 20 cosas. Uh-huh. Hago pollo empanado. Eso es lo que yo soy un duro. Lo presento en 2 o 3 versiones y esto es lo que yo estoy haciendo.
Y ven a comer esto.
Especializado. Bello. Especializado. Los negocios especializados son los que dan palo.
Eso sí.
Míralo, observa. Callejero. Abre, está especializado. De hecho, Callejero ha tenido ups and downs, y hablo de Callejero, no conozco ni al dueño, a nadie.
Hablé hace 3 días con él, una muy buena conversación.
Pues no sé nada
Juan
de
González.
Él. Creo que es un super fajón, porque, uh-huh. ¿Cómo te explico? Ese negocio te queda lo de mi casa, yo tengo un Callejero a 3 segundos, a 1, porque hay como 15, no sé, hay como 10.
7, son 7. son 7, pero están en todas.
Una plaga. Pero
viene un montón de proyectos, pero pues, tienen una muy buena logística.
Pues, ha tenido momentos malísimos de, uh-huh. De cómo de ser, pues yo me siento ahí semanal. O sea, okay. No le paso por el lado y me siento a comer porque ellos venden unas ensaladas que son keto. Uh-huh. Sencillamente lechuga, tomate con todos los ingredientes de todo lo que te puedes comer keto está ahí dentro.
Okay.
Bien bueno, me encanta. Y me pide una margarita sugar free que le digo échame tequila y limón y listo. Y yo soy feliz con eso. Y me soy bien feliz con allí. Pero han tenido momentos buenos y momentos malos de comida, en consistencia. Ahora mismo están súper arregladitos. Uh-huh. Está todo bien puesto. Y son bien consistentes y sabe bueno lo que están haciendo. Igual los meseros tuvieron momentos terribles. Yo sé que ese restaurante cerró en algunos momentos porque no tenían empleados.
Exactamente. Sí.
Así que, mano, brother, si necesitas ayuda, me llama. Pues sinceramente. Sí. Yo vivo ahí al lado y me encanta tu negocio y yo creo que allí hay posibilidad de hacer cosas bien gufias.
Sí, estuve hablando con Juan, con el dueño y con la esposa. Y la logística está muy buena, que es la que hemos estado pensando muchas veces, que tienes una cocina prep que controlas tus porciones, que controlas tus sabores, entonces no te preocupas tanto de las localidades para poder crecer, porque ya controlas todo en un mismo sitio. Están haciendo muy bien y hay muy buenos planes, hay una construcción de una cocina, lo digo porque me lo dijo en Overall, no es uh-huh. No un secreto, en Bayamón, una cocina para meter 20 restaurantes más para suplir.
Sí, así que debe ser como debe funcionar.
Claro.
Por eso, él es de los que está haciéndolo bastante bien en uh-huh. cuestión de cómo está su producto y cómo los restaurantes están llenos.
Claro.
Vende, y ese tipo vende ahí, Uber Eats, eso no para. Uh-huh. Tú te sientas uh-huh. ahí en ese restaurante, esa tableta está ahí. Que está bueno, consistente, bueno, sabe bien. Ese es de los que están, a mí me gustan mucho. Pero igual, los meseros, yo sé que la había cerrado por mesero muchas veces.
Sí.
Coño, tú cerrar tu restaurante. Sí, porque no tienes mesero.
Porque no tienes, tú sabes. Es complicado.
Imagínate pero... modificar ese sistema a que sea, no tengo meseros. Y de alguna manera, ese restaurante se puede surtir de eso. La tecnología viene por ahí y al principio daba un montón de miedo tú pensar no tener un mesero. Pero en países que tienen problemas de meseros, como Japón, por ejemplo.
Como Puerto Rico.
Como Puerto Rico, seriamente. Y Estados Unidos próximamente. Sí. Va por ahí. Porque Estados Unidos ahora mismo se va a alimentar de una migración bien gigantesca que vienen por ahí de latinoamericanos que pueden convertirse en meseros con facilidad. Pero la norma va a ser que se va a mover la tecnología, la gente se va a sentar en la mesa, va a pedir, te va a llegar y no vas a tener conversaciones con nadie. Eso va a ser lo que va a hacer. Porque es que se movió a eso.
Sí. Y esta, la parte de la tecnología, nadie la va a parar.
No hay break. No hay break.
Caramba, Héctor, te agradezco. Siempre es un gusto, brother, hablar contigo. Gracias por la invitación. Tienes un lugar súper bello aquí en Bayamón. Para, dile a todo el mundo nuevamente, ¿dónde estás ubicado?
En la avenida Laurel, E41, bien cerquita del Cosco de los Filtros, a 3 minutos. Llegas al Cosco de los Filtros viniendo de Guaynabo y a la izquierda en esa luz, esa es la avenida Laurel ahí. Pasas la fábrica de la Pepín, después que pasas la luz, el primer local a la mano derecha. Si nos quieren buscar en las redes sociales, Keto Lógica, Keto con K, Lógica. Ahí aparezco yo, aparece Ana, aparecen todos nuestros proyectos, aparece la tiendita, todos los servicios que nosotros damos, a través de las dietas y lo que nosotros hacemos aquí. Así estamos haciendo cosetas activos por ahí, hago catering, hago cenita, todo bien callado con mis clientes de siempre. Quiero tener una vida tranquila, no me quiero complicar tanto, pero viene un proyecto por ahí y después nos sentamos. Super. Y nos podemos sentar allá y lo vemos. Hay que abrir algo para que la gente se divierta de verdad.
Claro, claro. muchas gracias, Héctor, de verdad que sí. Y nada, ustedes, este episodio buenísimo. Van a ver que vienen otras cositas por ahí. Tienen que visitarlos. Vamos, Keto Lógica, aquí con Héctor Rosa.
Vemos.
¿Qué tal?
Súper. Se va a las mías, no quiero hablar más cosas.
Y...